reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
La palabra de Dios le va a dar plena libertad en su corazón, si usted abre su corazón y deja que Dios sea el que le hable y le ministre. O, si usted cierra su corazón, la palabra de Dios le va a acusar, le va a juzgar y le va a condenar por la eternidad. Entonces, estar aquí es serio y es delicado. Y es importante que usted saque lo máximo que puede sacar cuando usted mismo se expone a escuchar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Es viva y es eficaz. Y con esa fe debemos ir delante del Señor. Padre, oramos creyendo, Señor, que cuando leemos los textos de la Biblia, estamos escuchando tu voz, tus palabras, lo que tú dijiste, lo que tú inspiraste a través de los escritores. Sabemos que es verdadera, lo creemos, que es suficiente, que es inerrante, que es completa, es perfecta, Señor, que es necesaria para nuestras vidas en toda área. Padre, y oramos que al escuchar ahora podamos ser bendecidos, redarguidos, enseñados, que haya convicción de pecados si es necesario, que haya arrepentimiento, que haya pasos de obediencia al escuchar lo que tú nos quieres hablar. Ayúdame a mí, Padre, a estar sometido bajo la autoridad de tu palabra y ser fiel a entregar lo que el texto dice como fue escrito, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar hoy en el libro de Mateo. Hoy entramos en el capítulo 14, los versos 22 hasta el 33. El título que le he dado al mensaje es Jesús Todopoderoso. Y lo que viene a leer este texto es una pregunta que nos tenemos que hacer al leer el texto es ¿por qué Mateo está presentando esta narrativa? ¿Cuál es el centro de lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es? Y eso toma un poquito de tiempo, estar estudiando, estar leyendo, estar pensando. Y dice el texto así, verso 22 al 33 de Mateo 14. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, «¡Es un fantasma!» Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo, «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua, sobre las aguas». Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Verso 33 va a ser el verso clave en lo que queremos estudiar y creo que ese es el objetivo principal por el cual Mateo escribió esta porción, la adoración al Señor Jesús, por supuesto Jesús Todopoderoso en el título de hoy. Pero quiero que miremos cinco cosas que este texto nos deja ver centrados en el poder del Señor Jesucristo. La autoridad, el conocimiento, la protección, el amor y el poder del Señor Jesucristo. Y en la autoridad de Jesús, versos 22 y 23, dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Y como Mateo pone esta porción de la narrativa, da a entender que los discípulos no querían irse. La razón por la que pienso eso es por lo que está diciendo aquí. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y se fueran al otro lado. Da a entender eso, la narrativa no nos da tanto detalle, pero suena como que es así. Y después dice, mientras él despedía a la multitud. Entonces, él con autoridad envía a los discípulos al otro lado y con la misma autoridad envía a las multitudes. La razón por la que vemos la autoridad del Señor Jesús aquí es porque él acaba de sanar, hicimos la cuenta la semana pasada, no sabemos, pero que por lo menos 7,000 personas recibieron sanidad de parte del Señor en ese grupo que estaba allí. Y por lo menos 20,000 personas comieron pan y comieron peces. Ellos tenían 3 peces y 2 panes y el Señor multiplicó eso. Entonces eso nos da a entender que esa multitud quería seguir con Jesús. La motivación de ellos, cuando miramos toda la historia en los evangelios, parece que era recibir el alimento, recibir los milagros, recibir las sanidades, buscar a Jesús por los beneficios que ellos podían recibir. Entonces esa multitud, era difícil que se fueran a ir así de sencillo. Pero Jesús con autoridad les habla. Y cuando digo con autoridad, no es como que Jesús los regañó y les gritó para que se fueran. Eso no es autoridad. Jesús simplemente habla y su voz es escuchada y lo que Él dice se hace y esa multitud se regresa. Eso está sucediendo al atardecer. Lo vimos la semana pasada, que esto sucede al atardecer cuando los alimenta. Todavía no está todo del todo oscura la noche. Y los discípulos igual, el Señor con esa autoridad los envía a donde Él quiere que ellos vayan. Esto no es humano. Es bien importante esta parte cuando estamos mirando la vida del Señor Jesucristo. No estoy diciendo que Jesús no es humano. Lo que estoy diciendo es que esta autoridad no es meramente algo humano. Es decir, una persona regularmente no tiene este tipo de autoridad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es 100% Dios, 100% hombre, 100% del tiempo. Y en acciones así estamos viendo la manifestación del poder del Señor Jesucristo. Lo acabamos de ver la semana pasada cuando leímos que alimentó 5,000 hombres sin contar a mujeres y los niños. Calculamos que podía ser cerca de 20,000. También cuando dice que trajeron a todos los enfermos. ¿Y a cuántos sanó? A todos. Y Jesucristo no estaba allí. Sánalo, Señor, o rogan. No, Él nomás sanaba a la gente ya. Es la autoridad y el poder de Él que estamos viendo aquí con absoluta certeza. Hace lo que Él quiere, como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, con las personas que Él ha escogido. Porque Él es Dios. Y esto ya está todo predeterminado. Entonces Jesucristo con esa autoridad hace estas dos cosas con plena certeza. Y en ambos casos Él es obedecido completamente. No hay ninguna oposición a lo que Él está haciendo allí. Y le dice a los discípulos que fueran delante de él a la otra orilla. Ellos le obedecen. Y cuando miramos al final de la historia, como leímos, Jesús les dice, vayan adelante hasta la otra orilla. Ellos al final de la historia llegan a la otra orilla. Si nos vamos un poquito más adelante, dice el verso 34, terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Entonces cuando él dice vaya al otro lado de la orilla, no solo le está hablando con la autoridad, pero la autoridad refleja que él tiene un plan para ellos, para que ellos lleguen a otro lugar. Y ahorita vamos a ver la travesía, cómo sucedió. Entonces los discípulos, las multitudes, hicieron lo que Jesucristo designó para ellos que hicieran. Y esto muestra que él tiene autoridad sobre toda persona y autoridad sobre toda situación. Él tiene dominio sobre el destino del hombre. Y en este grupo de personas se hace exactamente lo que Él designó que ellos hicieran, sin violar la voluntad de estas personas. Cada persona voluntariamente obedeció lo que Él le dijo que hiciera. En el verso 23 dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Se me hace interesante, Jesucristo después de que sana a toda esta multitud, alimenta a toda esta multitud, quiere estar a solas con el Padre. Pero esto viene desde el verso 13. Regresemos un poquito al verso 13, allí en el capítulo 14. En el verso 13, cuando dice al oír esto, se está refiriendo que Jesús escuchó o supo de la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo hermano del Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista, él lo describe como el hombre más importante que ha existido en toda la humanidad. Y Juan el Bautista representa el reino de Dios porque es el primero que empieza a predicar, anunciando la venida del Mesías, preparando el camino para el Mesías. O sea que Juan el Bautista es una persona bien clave. La muerte de Juan el Bautista desencadena o muestra lo que viene para los que siguen al Señor en el contexto que estamos leyendo. Entonces Jesucristo oye eso. Sabe que el tiempo se acerca, sabe que tiene que preparar a sus discípulos. Y dice el verso 13, al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto. El libro de Marcos, cuando narra esto en paralelo, dice que se retiró con sus discípulos a un lugar desierto. Deducíamos que seguramente los está preparando, les está hablando de lo que viene, y mirábamos la historia de todos los discípulos, como todos ellos murieron muertes violentas, a excepción del apóstol Juan, que murió exiliado en una isla. Entonces, Jesucristo, su intención es retirarse para estar a solas. Cuando Jesucristo se retira para estar a solas, ¿con quién está Él cuando Él hace eso? Está con el Padre. Jesucristo está orando con Dios el Padre, está en la intimidad con el Padre. Entonces, Él se retira y dice la narrativa en los versos anteriores que la multitud supo para dónde iba Él y se fueron caminando, le dieron toda la vuelta al lago, horas y horas y horas, y llegaron al otro lado donde Él estaba. Entonces, lo que Jesucristo empieza en el verso 13 no lo puede completar todavía, porque ahí están las multitudes, enfermos, con hambre, necesitados, y la agenda del Señor, Él la pone en prioridad de atender a las personas. Los atiende, los sana, los alimenta, los ministra, después los despide, y después cuando llegamos aquí al verso 23, dice que después de que despide a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Continúa con el propósito con el que Él fue, de estar a solas con el Padre, al otro lado de ese lago. Y es cuando va en oración. Y es bien importante aquí, el texto no me está diciendo que yo haga como Jesús está haciendo, específicamente como Él está haciendo. Pero el texto me está mostrando principios que yo necesito considerar que aplican a mi vida. Yo tengo una agenda, yo tengo que trabajar con una agenda, usted también tiene cosas que hacer. Tiene lugares donde ir, tiene prioridades que cubrir. Pero la primera prioridad que yo veo aquí entre el verso 13 y el verso 22, el verso 23, tiene que ver con la oración. Estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios. Y más adelante vamos a ver que Jesucristo pasó a solas con Dios más o menos unas 9 horas en oración. Más o menos. Ese fue el tiempo que Él quiso estar a solas con Dios. Ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo se refleja eso en mi vida? ¿Cómo se refleja eso en su vida? ¿Cómo es su vida de oración? ¿Qué tipo de prioridad tiene su tiempo a solas con Dios? ¿Qué tipo de prioridad ocupa que usted, aunque atiende necesidades donde durante todo el día está sirviendo en su trabajo, está sirviendo a su esposa, sirve a sus hijos, sirve a la iglesia, sirve en las áreas que Dios le permite servir, pero usted sabe que necesita regresar a la fuente? Que necesita regresar a estar en la intimidad con Dios el Padre. Esto es importantísimo, hermanos, que lo consideremos y revisemos nuestra vida. Usemos un estándar. Tomemos el estándar que la palabra deja ver aquí. Más adelante voy a mostrar por qué son 9 horas, más o menos. ¿Cuánto es el tiempo de oración a solas con Dios? 9 horas. Ok, entonces usted toma ese estándar, que es Jesucristo. ¿Cuánto tiempo ora usted a solas con Dios? Y ahí dice, ok, mi oración comparada con la oración del Señor está así. No le estoy diciendo, vaya y ore 9 horas. Lo que estoy diciendo es, mire el estándar que la palabra presenta, que es el Señor Jesucristo, y en base a eso usted se mide. ¿Por qué? Porque si no hace eso, usted va a empezar a medirse en relación con otros cristianos. O yo oro más que ese, o yo oro más que aquel. Y va a empezar a levantarse. No haga eso, su estándar es Jesucristo. Entonces aquí nos muestra la prioridad del Señor Jesucristo para estar a solas con el Padre. Vamos al segundo punto, el conocimiento de Dios. Verso 24, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra. Aquí Mateo cambia de la solitud del Señor Jesucristo a lo que está sucediendo en medio del mar. El mar de Galilea se llama ese lago, no es un lago pequeño, es un lago grande. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesucristo aquí, si usted piensa, manifiesta su omnisciencia. Omnisciencia quiere decir conocimiento total o conocimiento infinito, un conocimiento que no tiene límites. Es decir, cuando hablamos de ese conocimiento de Dios, Él no necesita conocer nada. Él es, Él ya sabe todas las cosas. Él no necesita ser informado de nada, Él ya sabe. Él mismo afirma, yo soy el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Lo que está diciendo es que no cambio. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no necesita información? No necesita cambiar planes. Él está en pleno conocimiento de todas las cosas todo el tiempo. Entonces, aquí se ve la omnisciencia o el conocimiento infinito del Señor Jesucristo por esa razón. Piensen esto. Ellos están en un lago. Ellos están en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. Pero parece que estaba más cerca de las 6 de la mañana, por lo que dice al final, cuando la multitud los ve, cuando llegan al otro lado. No hay GPS. No tienen teléfonos. No tienen medios de comunicación. No hay luz, porque es de noche. La visibilidad es imposible porque hay una tormenta. Así que el Señor Jesucristo va caminando por el agua y llega exactamente donde ellos están. Y Él llega allí bajo las condiciones que sean, a la hora que sea, porque Él los mandó que iban a llegar al otro lado, pero en esta parte, cuando están en medio del lago, en medio de la tormenta, cuando digo lago, tengo que acordarme de decir el mar de Galilea por el tamaño de ese lago, es como un mar. Dice que el viento los tiene como en la mitad. Cuando usted estudia, dice que están como a la misma distancia de lado y lado. No hay manera para ellos de salir de allí. El viento los tiene detenidos a ellos allí. Están siendo azotados por el viento. Normalmente en ese lugar esas tormentas pasan. Así que Jesús sabe exactamente dónde está. Estamos hablando de nuevo su deidad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre y se humilló haciéndose hombre, y siendo hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo se despojó, es decir, no dejó de ser Dios, sino que no se veía como Dios, sino que se veía ahora como hombre. Nació de María, cuando ella era virgen, vivió como un hombre, hablaba como un hombre, sentía como un hombre, pero era igualmente Dios, 100% hombre, 100% Dios. Esto es importante en lo que el texto está presentando. Mateo mantiene su enfoque de probar que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Va donde ellos, los encuentra, no hay linterna, no hay luces en la noche, no hay manera de escucharlos porque la tormenta no deja, desde la orilla no se puede ver nada porque la tormenta está cubriendo todo, y llega exactamente donde están ellos, caminando sobre la tormenta, caminando sobre el agua. Y en realidad, ellos, en el lugar donde están, parados allí por la tormenta, es exactamente donde Jesús quería que ellos estuvieran, exactamente bajo las condiciones que Jesús quería que ellos estuvieran, exactamente a la hora que Jesucristo quería que ellos estuvieran allí en ese momento. Pensemos un poquito en los discípulos del Señor Jesucristo, cómo se sentían ellos en medio de la tormenta, qué pensaban ellos cuando estaban allí en ese lugar, solos, en la noche, sin esperanza prácticamente, frente a la muerte, prácticamente por lo que describe la fuerza de los vientos, era algo grave lo que ellos están confrontando. ¿Cómo es que Jesús los manda para allá? Si Él les dice que van a llegar al otro lado. Ese era el propósito del Señor. Y Él sabía cada centímetro, cada milímetro de esa trayectoria, cómo iba a ser y qué iba a pasar. Todo lo que podían hacer ellos era remar. No tenían motores. Las velas no las podían usar porque el viento era contrario. Y yo me imagino a estos hombres, cuando Jesucristo llega allí, Jesucristo llega más o menos de 8 a 9 horas después de que los ha mandado para allá. O sea, ellos no están allí un ratito y están, ay, ¿qué va a pasar? Ellos llevan horas peleando con las olas, con el viento, tratando de salir de allí sin poder avanzar, usando los remos nada más, pero de nada les servía contra la tormenta. Y yo creo que ellos podían preguntarse mientras estaban allí, ¿por qué no está Jesús con nosotros? ¿Por qué nos mandó solos a perecer aquí? Imagínense el tipo de pensamientos. ¿Por qué tenemos que estar en medio de esta tormenta, sufriendo esto ahora? Pero Jesús hace algo que Él hizo muy parecido, como dice el libro de Juan, con su amigo Lázaro. Vinieron y le dijeron, tu amigo Lázaro está gravemente enfermo. Ven a verlo, para que lo sanara. Y Jesucristo no va, sino que Él decide esperar. Mientras Lázaro, la tormenta para Lázaro se hace peor al punto que Lázaro muere. Y Jesucristo cuando viene, viene en el peor momento. 4 días de muerto, ya el cuerpo se estaba descomponiendo. Para presentarse allí y solucionar la situación de Lázaro, sacarlo de entre los muertos. Con los discípulos, ellos están en lo peor de la tormenta, en la hora más oscura de la noche, sin ninguna esperanza, sin ninguna manera de salir de allí. Jesucristo no tiene ningún medio físico para llegar donde ellos están. No hay ninguna barca donde Él está. Y si hubiera, no hubiera podido llegar hasta donde ellos están. Entonces, Jesucristo camina sobre la tormenta, sobre el agua, para llegar a ellos exactamente en el momento que Él había designado que iba a llegar. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Manifiesta así su poder y su dominio sobre la creación. Toda la naturaleza está bajo sus pies. Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder y autoridad. Él es el creador. Y usa su poder para caminar sobre el agua y acercarse a sus discípulos. No hay manera de que algo impida que el Señor Jesucristo llegue allí en medio de la tormenta. Así como propuso con autoridad enviarlos en la barca para que llegaran al otro lado, con su poder, Él llega a donde ellos están. Yo le hago la pregunta a usted, tratando de encontrar la aplicación. ¿Cuál es la tormenta que usted está pasando ahora en su vida? ¿Qué es lo que está sucediendo con usted? ¿O con su hijo? ¿O con su hija? ¿O en su matrimonio? ¿O en su trabajo? ¿O con su salud? ¿Cuál tormenta está cubriéndole tanto ahora que usted está cansado de remar, está cansado de tratar de salir de allí y no puede salir de allí? No importa la tormenta. Lo que importa por encima de la tormenta es que no hay nada que impida que Jesucristo se manifieste en su vida, sin importar la tormenta que usted está teniendo hoy, en este tiempo, en su vida. Y acuérdese, Jesucristo con autoridad envió a los discípulos que atravesaran ese lago y llegaran al otro lado. Él los está mandando a la tormenta, porque es necesario que la fe de ellos sea probada. Es necesario que se manifieste lo que verdaderamente hay en el corazón de ellos, pero lo que nos deja ver este texto es que Jesús no los deja solos. Parece que están a la deriva, pero Jesucristo sabe exactamente la fuerza del viento, sabe exactamente la altura de las olas, sabe exactamente cuánto esa barca va a resistir sin hundirse. Y cuánto tiempo van a estar ellos allí. Y en medio de la noche llega caminando sobre el agua y llega hasta allá. Humanamente es imposible. Usted puede decir, humanamente es imposible cambiar mi situación. Esto así es y así se queda. Déjeme decirle, no. El que está en control es el Señor Jesucristo. El que es dueño de todas las circunstancias, cada minuto, cada segundo, es el Señor Jesucristo. Solamente Él le puede ayudar. Mire, vamos al Salmo 139, versos 8 al 10. Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me abrirá tu viento.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.